Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Este espacio para hablar de lo que muchos hemos sentido, pero pocos se atreven a nombrar: lo insólito, lo sobrenatural y lo que permanece oculto, incluso cuando nadie mira. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por asistir una vez más a este podcast, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos podemos hacer un programa inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, utiliza nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Repito el contacto: 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Y por supuesto también queremos tu participación, porque dicen que la llorona no siempre se aparece. A veces solo se deja escuchar. Un lamento lejano que rompe el silencio de la madrugada. Una voz que parece moverse entre las sombras y que en algunos casos llega a pronunciar nombres. Hoy vamos a platicar de este tema que muchos han definido con cambios bruscos de temperatura, objetos que aparecen mojados, silencios que pesan y la sensación constante de no estar solo. No hay respuestas claras, solo una advertencia inquietante. Cuando el llanto se escucha demasiado cerca, algo está ahí presente. Hoy, la llorona, la voz que llama en la noche.
Sabemos que hay muchas versiones de lloronas, pero realmente lo esencial es saber si tú alguna vez has escuchado un llanto extraño, un quejido lastimero, que pienses, realmente acabo de oír a la llorona. Comenta con nosotros, platica tus experiencias y por supuesto vamos a escuchar historias.
Hola, buenas noches.
Los saludo de aquí desde Durango, Durango capital, pero mi pueblo originario es en el Estado de México, allá en Jolalpa, Estado de México. Lo que me sucedió a mí fue en el 2006. Falleció un hermano mío. Vivíamos aquí en Durango. Y entonces había un baile y él traía un taxi. Yo no traía taxi y él me prestó el taxi para trabajar. Y me dijo, quiero que me lleves al baile. Pero cuando juntes para tu entrada, pues ahí te espero. Si no te espero, a las 2:30 de la mañana afuera del donde fue el evento. Entonces yo fui por él. Pero para eso pues pasó algo muy raro. Porque llevé un pasaje cercanas de ahí, de ese lugar del evento. Y pues algo muy raro, porque yo desde que subí el pasaje, una muchachilla de unos 22 años iba como con otras cuatro. Y las llevé rumbo a la carretera a Parral. Y ahí pues subimos por unos caminos con curvas. Pero desde el momento que yo las abordé ahí en el salón, se llamaba el Premier en el 2006, un salón de grandes eventos. Y pues ya llevé el pasaje para no hacérsela tan larga y llegando a la colonia, se llama Colonia Villa de Guadalupe. Y yo sentía mucho frío, mucho frío. Atrás traía yo a la muchachilla que subió primero, es la que me dio mala espina. Y iba yo sobre la avenida y me dice, pues súbale por aquí. Le digo, pues no se puede porque está muy feo el camino. Dice, entonces aquí en la carretera, dese la vuelta que se llama el Giro de la Muerte. Y de por sí ya me llevaba tembloroso, y luego escucharle que me dijera eso. Pues total, ya me pagaron, dejé el pasaje y de regreso. Regresé al lugar a donde estaba el baile por mi hermano. Y entonces cuando lo iba yo ahí, iba yo con rumbo a donde estaba el lugar del evento. Ahí estaba mi hermano parado en un poste que le daba la luz de una lámpara amarillenta. Y ya llegué por él y dije, pues vámonos ya. Yo no pude juntar para entrar al baile. Me dice, no, pues sabes que había otra disco. Ahí se terminó el evento a las 3 y seguía otra. Las discos en ese tiempo se llamaba Gise. Le dije, no, pues vámonos, ya estuvo, ya vámonos. No, me convenció y me dijo, pues llévame ahí, quiero seguir. Y lo llevé, me convenció y lo llevé. No sé si por una parte me sienta culpable o no sé, pero pues en ese tiempo yo tenía 24. Pero yo ya andaba vencido de sueño. Total que lo llevé a ese evento y lo que nunca se sentó al lado del copiloto y me le quedé viendo muy fijamente. Él estaba de frente hacia el bulevar mirando y yo lo veía de lado, se puede decir que de perfil. Y pues yo ya tenía sueño y me dice, no, pues si quieres ya vete. Ya vete a dormir, porque yo ya quiero descansar, quiero estar en paz. Pues me sacó de onda, dije, no, pues vámonos mejor. No, dice, ya, Dios te ayude, échale ganas. No lo pude convencer de llevármelo y se bajó en ese lugar. Ahí ya le estoy hablando que eran como las 3:10, 3:15. Y pues yo ya me fui para la casa. y de ahí me quedaba como a 40 minutos la casa. Entonces yo llegué y metí el carro pues rumbo a la cochera, y para eso yo miré que pasó una persona igualito a él, con su camisa roja, pantalón blanco y sombrero, pero iba fumando. Entonces dije yo, pues a lo mejor en lo que yo me tardé, se arrepintió y agarró otro taxi, llegó primero que yo. Y todavía le eché las luces, pero haga de cuenta que fue una imagen de algunos 3 segundos. Entonces yo metí rápido el carro y me bajé. Y le dije, pues ya, ¿a qué hora llegaste? Que ni cuenta me dio, llegaste más rápido que yo, ¿por dónde viniste? No me contestó, pero el olor a cigarro sí se quedó en el vientecito. No, dije, pues ya se va a dormir, pues ya me quedé tranquilo. Y al otro día, a las 6 de la mañana, me levanté a trabajar. ¿Y qué cree que...? Él falleció, yo creo como a las 4:30, 5 de la mañana. Pero cómo se despidió de mí, no entiendo, no entiendo muchas cosas.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Dicen que la Llorona aparece cuando todo guarda silencio y que quien la escucha ya no vuelve a dormir igual. Hoy, comparte si tú la has escuchado.
Y hasta la fecha, pues lo sigo soñando mucho. No sé qué me puedan recomendar o qué petición me quedará pedir. Es mucho, muchas gracias, Gina. Y pues espero contarles otra que me pasó apenas. Ayer falleció mi abuelo y un día antes yo escuché 7 quejidos. Me quiero imaginar que era el muerto, pero salían de... un tráiler. Yo por más que quise asimilar, estaba yo viendo el celular, pensé que era algún ruido del celular, de lo que veo, y no, al otro día falleció mi abuelo. No sé, muchas cosas, pero ese relato luego se los cuento.
Bueno,
muchas, muchas gracias. Señor Nacho, se me estaba pasando su nombre.
No te preocupes, mi amigo.
Gracias. Sigan con esos relatos que a mi hermano le encantaban de hace como 30 años.
Wow.
Fue fiel seguidor hasta el 2006 y yo hasta ahorita lo sigo escuchando desde Ramón, desde que ese señor era el de... tenía un programa hasta de salsa. Ustedes
correcto,
sí lo han de saber.
Sí, claro.
Muchas gracias.
Hombre, gracias a ti, mi querido amigo. Qué recuerdos nos traes, ¿eh? Pues, muy amable por esta historia. Y nos quedamos picados con esa que nos quedaste a deber.
Hay llantos que no buscan consuelo. Hay lamentos que no piden ayuda. Y hay voces que solo aparecen cuando el mundo guarda silencio, como si estuvieran esperando que alguien las escuche. Y precisamente es así. La Llorona no siempre grita, a veces apenas respira. Muchos, muchos relatos a través de estos 30 años que hemos escuchado de relatos, en su mayoría que la han escuchado, algunos otros también la han visto. Y lo cierto es que se dice que si tú la escuchas cerca, se encuentra lejos. Y viceversa, es decir, si está lejos, la vas a escuchar como muy cerquita. Pero cuando la escuchas, ese lamento eriza la piel, cala hasta los huesos. Y algunos han escuchado que nada más es un grito lastimero, y otros que efectivamente dice: ¡ay, mis hijos!
¿Qué tal? Queremos escuchar tus historias, tus anécdotas. Comunícate con nosotros, 55-21-93-59-26 es el WhatsApp. Ahí nos escribes: quiero contar una historia. Y ¿sabes qué? Con mucho gusto te regresamos la llamada.
Sí, queremos relatos e historias que tú nos platiques, y por eso vamos a enlazarnos con alguien que ya está aquí, listo para platicarnos su relato. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, buenas noches.
Bueno.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Ah, usted la famosísima Gina.
Ah, no sé si famosísima, pero sí soy peludomaníaca.
No, no, la escucho desde que un historial que me han acompañado, aunque no me lo jure, muchos lugares de la República Mexicana, y siempre procuraba la estación.
Qué bueno, qué gusto saber que hemos estado contigo, que La Mano Peluda sigue los lugares donde tú has estado y que además hoy nos quieres contar un relato. ¿Cómo te llamas?
Román Blanca Zúñiga.
Román, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Ahorita estoy aquí en Durango, Durango.
La tierra de los alacranes.
Sí.
¿Verdad? Oye, ¿qué nos quieres contar, Román?
Pues no sé qué, cuál. Tengo varias y de varios estados.
A ver, una que esté tétrica.
No, pues tétrica, esa que les mandé por audio.
O sea que ya la escuchamos, pero cuéntanos otra. A ver, tú ya no, aprovechando pero, que estamos pero, aquí.
Esa la mandé el viernes.
Ok. Pero vamos a aprovechar que estás aquí.
Pues sí, pero pues es que tengo varias, no sé cuál pudiera ser.
A ver, ¿cuál es la primerita que se te ocurre?
Ah, de cuando vivía yo allá en mi pueblo, en un pueblo que se llama Jolalpa, Estado de México.
Ah, en Jolalpa, ¿y qué ocurrió allá? Saludos a los amigos del Estado de México.
Sí, sí, es ahí muy cerquita de Texcoco o Chiconcuac.
Ah, bien, sí.
Sí, en esos entonces yo tenía pues aproximadamente unos 15 años.
Jovencito.
Y pues ya nos daba por irnos a los bailes. Yo y mi tío y varios amiguillos. Y nos daba por irnos a los bailes. Incluso ahorita está una fiesta que se llama Tepejustó, Estado de México.
Muy bien.
Y nos fuimos para estos tiempos de enero. Y pues a la brava, pues caminando de ida en camión. Allá le llamábamos el guajolotero, el camión.
Ok.
Y ciertamente nos íbamos a las 7 de la noche y llegábamos a ese pueblo que eran unos 5 kilómetros de ese pueblo al otro. Y pues nos fuimos. Y pues allá los vales terminan a las 3, 4 de la mañana y ahí venimos para atrás de regreso.
Sí.
Entonces siempre llegábamos a un centro del pueblo de nosotros que es muy famoso ahí, que le llaman Los Arcos de San Pablo Jolalpa.
Sí.
Y pues yo llegábamos ahí, pues yo me tenía que ir para el pueblo de mi mamá, se llama Tepetitlán Chaucla, donde hacen pan de feria, que en toda la República es muy conocido, el pan calientito de cajeta, ¿sí?, con nuez.
Wow, muy rico.
Sí, y pues ya era muy de noche, y para ese entonces pues llegó un amigo sin agraviar.
Sí.
Y le dije: ¿sabes qué? Yo me quiero ir para el pueblo de mi mamá, pero tenía yo que atravesar pues lugares que tienen mucha historia, que pues que vieron pasar mantas blancas, otros que sombras negras, y tenía yo que cruzar a fuerzas por ese camino. Uh-huh. Y de suerte llegó un amigo en un caballo y le dije, pues dame un ride en tu caballo, llévame para allá. Y pues total que sería que avanzamos, yo creo que unos 10 minutos galopando en el caballo, pues a trote nada más.
Sí.
Y me dice, no, pues si quieres, pues aquí te dejo nomás, dice, porque yo tengo que regresar, pues ya para mi casa, ya te traje a mitad de camino. No, le dije, ¿cómo aquí? Yo iba en ancas del caballo.
Sí.
Y me dice, no, es que más para allá, pues mira el caballo, como que el caballo empezó a parar las orejitas y empezó a mover mucho la cola y empezaba como que a bailar solo, como que no daba un paso más el caballo, se echaba para atrás.
Sí.
Y pues mi amigo le dio un riatazo y siguió el caballo inquieto. Le dije, pues ya no, pues si no quiere pasar, pues dale para donde quiera irse él. Pues total, el caballo solito se dio la vuelta y siguió caminando, pero ahora hacia atrás.
Uh-huh.
Y en eso ya avanzamos otro poquito y volvimos a agarrar con dirección hacia donde iba yo. ¿Y qué cree que empieza un chilladero de niños?
¿Cómo?
Pero chilladero, o sea, como si fuera una granja de pollitos. Uh-huh. Más de 6-7 niños escuchamos llorar como a unos 400 metros de donde estábamos.
Y obviamente no había ahí pequeñitos.
No, pues es que estamos hablando de un pueblo a otro pueblo, los divide, pues, baldíos, terrenos de siembra, cárcamos de donde corre el agua.
Uh-huh.
O sea, tierras de riego.
Sí.
Y por lógica, pues yo me imagino que ya eran como 10 para las 4 de la mañana.
Sí.
Y le digo, si escuchas. Y él me dice, pues yo sí escucho, pero como que se oye como gatos, ¿no? No, le digo, son niños. No, le metí miedo, me metió miedo. Y nosotros trepados en el caballo.
Sí.
Y pues el amigo, pues es muy buen jinete, incluso en los rodeos. Pues él sí iba bien montado en la silla, y yo iba yo atrás en dos hoyitos que traía la silla atrás nada más.
Con peligro de caerte.
No me va a creer, pero no, hombre.
Roman,
el caballo.
Aquí tengo que interrumpirte porque vamos a una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus relatos acerca de La Llorona y también estamos platicando con Román, de esta travesía en plena madrugada y escucharon de repente a niños llorando. Obviamente no había niños en esa zona. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Román, regresamos contigo.
Ok, y entonces pues el caballo pues empezó a girar sobre sus patas traseras con nosotros montados y oiga, relinchaba. O sea, fue algo que para mí pues nunca se me va a olvidar, porque pues yo ya había escuchado más o menos a mi abuelito que platicaba, le llaman la Virgen, ese pedacito donde nos pasó eso.
Sí.
Ya nos había comentado un poco de que ahí sucedían, pasaban cosas, porque ahí fue tierra revolucionaria, pues hasta ahí llegaron los zapatistas.
Sí.
Entonces él nos contaba que todos esos lugares, las mujeres cargaban a...
Sí. ¿Román?
A sus niños en estos, ¿cómo le llaman? Rebozos.
Sí.
Y sí, es algo que, pues es de pensarse, de verdad, de pensarse, porque yo hasta ahorita, hasta la fecha, pues soy muy, muy arriesgado.
Muy
arriesgado y me gusta, pues a veces jugarle al vivo,
O sea, eres intrépido.
Intrépido. Ahorita estoy aquí en la ciudad de Durango, pero eso me sucedió allá en mi pueblo, en Jolalpa, Estado de México.
Oye, pues las características que nos platicas, ¿allá no escuchaste alguna vez a la Llorona?
Oiga, la escuché y en paz descansa, y mi papá falleció hace año y medio. Fui a visitarlo de Durango a México, y él vive en un lugar que se llama el Cerro de las Promesas. Si un día pudieran buscarlo en YouTube, sí. Ahí sale las brujas del Cerro de las Promesas, y eso es lo que yo le tenía miedo, ir a ese lugar. Pero esa vez no, esa vez igual, pues, como sigo diciendo, ando en los bailes, iba yo con mi esposa de aquí del Salto, Durango, y la invité a que fuéramos a México. Entonces, para llegar a donde él vivía en su ranchito, era un cruzar veredas, y apenas si cabe un carro, pero está en la mera falda del cerro, y a unos 500 metros hay un jagüey, lo que se le puede llamar una represita.
Sí.
Y entonces fuimos, le dije, vamos con mi papá a quedarnos allá a su jacalito. Pues todo muy bien, llegamos muy bien, y le digo, aquí espérame, déjame, voy a tocarle para que nos abra, pero yo con las luces altas del carro, porque ya sabía yo lo que le tiraba yo.
Sí.
Oiga, el gritote que lo escucho en la mera presa esa que le digo. Y pues sí tenía agua, y el eco, no me va a creer, pero retumbó, yo creo, debajo de mis pies. Mis pies sentí el
lamento.
No, es
un grito,
algo impresionante, y mi esposa también lo escuchó, y muchas dicen que no, nada más lo escucha una persona. No, ese día también lo escuchó ella.
Y es inquietante.
No, es algo que la verdad no se lo deseo a nadie.
¿Y no se olvida jamás?
A nadie jamás en la vida. Muchas veces decía mi abuela que son tus pecados lo que te cargas. No. Es algo impresionante, de verdad se lo juro. Que no, es inexplicable el lamento, el grito, es como si fuera un toro, como si fuera, no sé,
Sí, sí. Oye, pero ¿tú escuchaste nada más el lamento o sí la frase de "hay mis hijos"?
No dice "hay mis hijos".
Nada más el lamento.
No bufa como un toro, pero sí se le asimila el lamento a una mujer. Es muy lastimoso, muy lastimoso. No, se le enchina toda la piel, los pelos, yo sentí que se me pararon de punta.
Con mucho dolor, ¿verdad? Este grito.
No, es algo muy, sí. Y en eso me voy al carro rápido y le digo a mi esposa, ¿oíste? Dice, sí, oí, ciérrale. No, le digo, bájate. Y para eso salió mi papá. Digo, bájate, mira, ya salió él. Y entonces, en cuanto se bajó, le dije, ¿qué crees? Le digo, mira, ahí está ella, pregúntale. Ella de por sí es güera, estaba blanca.
Pálida.
Pálida, y yo le miraba que hasta se iba a desmayar, porque hasta como que vi que saltó los ojos.
Vaya. Okay.
No, de verdad que es algo... Y por esos lados han sacado mucho dinero.
¿A poco? ¿Han encontrado tesoros?
Sí. Han encontrado y han encontrado mucho, mucho huesamento. Casi a 40 centímetros de la superficie de la tierra.
Oye, ¿tú crees que tenga relación este lamento con el que encuentren ahí tesoros? Quizás son indicios o está queriendo anunciar que ahí se encuentra algo.
Son te indica más bien, porque mi papá, él cuando estaba en el pueblo al cerro, pues serán unos 3 kilómetros caminando, y él siempre se venía por un lado de un camino que le llamaban, fíjese hasta el nombre, el Camino Real, porque ahí pasaba mucho arriero y era de tierra adentro.
Sí.
Entonces, a él dice que siempre que llegaba un árbol, me lo jodía al muerto. Lo tiraba, le daba su revolcada. Amanecía hinchado, rasguñado, golpeado. Y yo le digo que veía, ¿no? Dice, no ves nada, sientes como muchas manos que te tiran, te golpean. Digo, pero quejidos o algo. Dice, sí, es cierto que el muerto se queja. Y sí, dice que sí se queja, oigan.
Okay.
No habla, se queja.
Sí. El lamento del muerto también hemos... Porque uno es el lamento de la Llorona y el otro el lamento del muerto. Y...
No, el del muerto es muy diferente. Es como un perro perdido.
¿Te ha tocado los dos?
Yo asimilo que el del muerto es más bajito.
Oh.
Y el de la Llorona sí es más fuerte.
Vaya. Oye, Román, tienes mucho que platicar aquí con nosotros y lo que vamos a hacer es invitarte a que en una próxima emisión vayas pensando cuál es el relato que nos quieres compartir y así poco a poco nos cuentes todo lo que has vivido.
No, hombre, tengo muchísimas experiencias y verídicas 100%. Tengo otra de... Bueno, esta de que falleció apenas mi abuelo hace como 4 días. Aquí exactamente donde estoy parado ahorita, enfrente del batallón militar del poblado 5 de Mayo en Durango, hay un puesto de tacos y había un tráiler a un ladito del puesto de tacos, pero encendido el motor.
Sí.
Entonces yo estaba mirando el celular con música y escuché... ¡Ay! Dije, pues qué... Y regresé la canción a ver si era de la música. Nada. A los, ¿qué? 20 segundos, otro grito. Haga de cuenta como a 20 metros de mí. Pues total, lo escuché 7 veces. 7 veces y... Me hablan como al poquito ratito que fallece mi abuelo.
Uy.
Fíjate.
O sea, qué extraño, es algo sí. Que lo asimilé después y dije, pues fueron avisos.
Sí.
O de esa forma se despidió, o qué pasó, o sea...
Sí, fue un aviso.
Queda uno noqueado, de verdad, de la mente.
Sí, no entiendes qué pasó... Pero, insisto, Román, mucho que platicar contigo. Te vamos a marcar en una próxima emisión.
A ver, sí es cierto.
Sí, vas a ver que así será. Y mientras tanto, te mandamos un gran abrazo y te invitamos a seguir escuchando los relatos ahorita, los que siguen detrás de ti.
Ándele, muchísimas gracias. No me pierdo la lección. Desde Juan Ramón hasta... Desde que era grupero de salsas.
Ah, pues ya tiene un ratito, ¿eh? Qué bueno que sigues aquí en la huella de siempre, la mano peluda.
Juan Ramón siempre decía, ahí en nuestra telefonista Gina.
No, que no era telefonista, pero pues también yo no era, los...
Pero con Gina.
Claro, claro que sí. Bueno, pues entonces seguimos en comunicación contigo.
Ándele pues, y ahí estamos en contacto, cualquier cosa, yo siempre le sigo la huella a la mano peluda.
Muy bien, excelente. Buenas noches.
Vaya, nuestro amigo sí que le gusta platicar, ¿verdad? Y primero andaba medio timidón, como que, es que no sé cuál. Yo dije, no, va a colgar nuestro amigo y mira que se suelta con sus buenas historias. Saludos a nuestros amigos que están aquí. Jorge Fuentes, también Mr. Marco, también Princesítica, por supuesto, y los que van llegando, dice Chris Paz, unas ocasiones los recomendé y me dijeron que cuando los escuchaban su ambiente se ponía pesado, por mi trabajo ya no pude escucharlos con frecuencia. Oh, bueno, pues aquí está la oportunidad, y pues la verdad es de que la mano peluda tiene su esencia, entonces puede ser que sí se sienta algo. Pero nada más es que te aclimates y ya nada más disfrutas. Vamos a seguir escuchando historias. Vamos.
Sí, también los comentarios acerca de La Llorona, que se cuenta frecuentemente que se escucha en ríos, canales y caminos solitarios, pero puede escucharse también en las grandes ciudades, ¿eh?
Así es.
Buenas noches, Gina y Nacho, y soy de aquí de Chetumal. Actualmente vivo por ahí cerca y quiero contar un relato. Han pasado muchos... Bueno, a ser honesto, me gustan mucho las historias y todo ese tipo de cosas. Y tengo un pequeño restaurancito en la orilla de la carretera y trabajo por una agencia de viajes. Y aquí llegan muchas personas de los poblados de alrededor. Y cuando se presta la ocasión, platico con ellos y ya me cuentan historias. Y yo soy muy amante de ese tipo de cosas. Les pregunto cosas así. Y me han contado un montón de historias, algunas muy... muy macabras. Bueno, en este caso les quiero contar uno de los choferes de la línea de autobuses a la que yo le vendo los boletos. En una ocasión venía junto con ellos y fuimos a hacer un viaje. Ya veníamos de regreso y yo me puse a platicar con ellos sobre preguntándoles cosas así que les habían pasado, porque ya más antes también unos amigos traileros me habían contado un tipo de historias, pues diferentes tipos de historias. Y él me había contado, bueno, este chofer me contó. Me dijo, yo la verdad no creo en esas cosas, no, soy muy escéptico y así hice, y nunca trato de meterme miedo porque siento que si me meto miedo como que se me va a complicar o como que algo me puede pasar. Me dijo, yo trato de no pensar en nada de eso y seguir en mi vida normal porque es muy, muy pesado el trabajo ese, muy desvelado. Pero lo que sí te puedo contar, me dice que una ocasión, llegando a Villahermosa, entrando a Villahermosa, me mencionó el lugar y todo, es un tramo, pero no recuerdo muy bien el nombre. Y me dijo que iban como a las 3 de la mañana, y a lo lejos vieron que había una persona que iba a cruzar la carretera. Y entonces él, Lo vieron él, el compañero que iba al lado y algunas personas que iban en la parte delantera del autobús. Y entonces él no frenó ni nada porque como lo vio que estaba parado en la orilla de la carretera y vio que era una persona, pues no le tomó importancia. Pero entonces cuando llegó cerca, esa persona se atravesó. Y él no frenó ni nada, solamente dijo, ching, ya se lo llevó. Y pero al momento que dice que iba cruzando la carretera, pegó un brinco para caer al monte. Cuando pegó el brinco esta persona o esta cosa, dice que le vieron los pies y no eran pies, no eran pies de personas, eran unos pies de cabra, tenía las patas de cabra ese. Y lo volteó a ver y tenía la mirada macabra ese. Y entonces todos se sacaron de onda, las personas que iban adelante se empezaron a persinar y todo, y ese vato pues dice que no sé, que se quedó medio sacado de onda al instante, pero siguió su camino, mantuvo la calma. Y esa fue la única historia que él me dijo que sí vio algo raro en ese trabajo que tiene. Y bueno, ese es un relato. Y también tengo otro de una aquí en el pueblo por donde yo estoy. Hay un cerro que le llaman el Cerro del Pavo. Es montañoso, hay montaña. Está una curva. Ahí ha habido muchos accidentes. Bueno, pues aquí en el poblado donde estoy hay una familia, unas personas que hace tiempo se les mató, se les accidentó una persona, un hijo de esa familia se accidentó en ese cerro. Bueno, en la copa de ese cerro cuentan que ellos iban a Chetumal, iban un poco tomados, iban a seguir la fiesta a Chetumal. Y justamente en la copa de ese cerro vieron que iba una mujer caminando, una mujer de blanco, con un vestido blanco iba caminando, pero como iban borrachos, se les ocurrió hablarle o intentar hablarle, ¿no? Pero había uno de ellos que no iba tan tomado, él no iba tan tomado, pues iba consciente, los otros iban borrachos. Y él les dijo que no le hablaran, no le hablen, dice, porque eso no es algo bueno. Y los otros hicieron los valientes, y no, vamos a hablarlo. Y ya cuando iban cerquita, se le pegaron así cerquita. Cuando le dijeron, hey muchacha, dice. Y los volteó a ver, dice que tenía la cabeza de caballo, tenía cara de caballo. El pelo lo tenía largo, pero al momento de dar la vuelta para verlos tenía trompa de caballo. O sea, la cara de un caballo. Al momento que vieron eso, la persona esta dice, pegó el acelerón del carro y se salió en la curva. Y ahí se mataron, pero solamente uno sobrevivió. Y ese fue el que contó esa historia, que eso era lo que habían visto, que por eso había pasado el accidente. Y hubo un tiempo en que había accidentes en ese lugar, muy frecuente. Bueno, después de eso, no sé a quién se le habrá ocurrido la idea de que limpiaron en la orilla como unos 50 metros y pusieron la estatua de una virgen de Guadalupe había ahí. Y pasaba uno y en el día y veías que tenía flores, le ponían flores, cosas así, pero también se escuchaba, contaban, me habían contado también a mí que cuando pasabas de noche, la Virgen no estaba, dicen que no la veían. Y otros dicen que pasaban y la veían que andaba caminando, dice. Así como la habían puesto en la estatua, dice, pero se bajaba de donde estaba y la veían que andaba caminando, dice. Y eso los espantaba y también seguían habiendo accidentes. Después de eso, ahorita actualmente no hay nada. Después de eso quitaron la estatua y quedó como baldío. Y lo agarraron para tirar basura. Últimamente lo limpiaron con maquinaria y todo, y pusieron un letrero de no tirar basura, un letrero que dice reserva de forestal y cosas así. Ya quedó limpio y en la parte de enfrente construyeron unas cabañas. Y ya no se escuchaba que haya accidentes en ese lugar. Pero hace años sí se escuchaba mucho que había accidentes y se contaban esas historias macabras de esa curva. Y esos son dos relatos, y tengo muchos relatos más que me han pasado, algunos y otros que me han contado. La verdad, soy muy amante de la mano peluda y de hace tiempo los escucho, aunque no de todo, no muy muy seguido, pero cuando puedo los escucho a diario hasta la repetición. Les mando un saludo y un abrazo y espero que estén bien, sigan adelante, mucho éxito. Es aquí desde Chetumal, de parte de un amigo.
Eso, pues para el amigo, un abrazo y muchas gracias por tu historia.
Por supuesto, se dice que la Llorona busca a sus hijos. Otros creen que busca reemplazarlos. Y hay quienes afirman algo más inquietante. No busca pequeños, busca ser escuchada. Por eso aparece cuando estás solo. Por eso se manifiesta cuando nadie más la oye y por eso su voz parece saber quién eres. Nunca se le ve con claridad. Es una silueta blanca, borrosa, un vestido antiguo que no se mueve con el viento, un rostro que nadie logra describir, pero que cuando lo escuchas, se te eriza la piel.
¿Qué tal? Pues amigos, vamos a la pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos de experiencias y ¿estás seguro que ese sonido que escuchas en plena madrugada y que parece ser la Llorona no ha pronunciado tu nombre?
A ver, comenta con nosotros, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Mi nombre es Marbella Crespo.
Marbella, bienvenida Marbella. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Yo estoy en California.
Ok, muy bien. Perfecto. Seguro estoy que nos quieres compartir alguna historia.
Claro que sí.
Perfecto, adelante. ¿De qué se trata?
Ok, bueno. Pues mire, es mi segunda vez que hablo con ustedes.
Excelente.
Qué bueno, y le digo a mi sobrina, ay, pues trata de llamar otra vez porque necesito contarle lo que me ha pasado.
Uh-huh.
Bueno, yo soy de Mexicali.
Sí.
Como les dije la otra vez, ¿verdad? Uh-huh. Ya tengo mucho tiempo viviendo en California, pero les comenté que cuando vivían, ellos vivían en Mexicali, ahí por la colonia. Bueno, todos los que son de Mexicali, me supongo que saben, por la carretera San Felipe está una colonia que se llama El Pacífico.
Okay.
Y ahí sigue el Sansón Flores, luego Rentería y La Puerta, y luego toda esa carretera es la que corre para San Felipe.
Muy bien.
En ese rancho que donde vivía yo antes de venirme a California, yo tendría, imagínese cuántos años atrás, pero no se me olvida eso. Ahorita tengo 59 años y cuando a mí me pasó eso tenía 15.
Ah, caray, estás jovencita.
Sí, bien jovencita. Entonces, nosotros nos... hizo dos cuartitos ahí en la colonia San Felipe, pero ahí, digo, en la colonia Pacífico, pero ahí todavía no había gente, había una, dos, tres casitas nada más. Entonces, y mi mamá hizo dos cuartitos, y mamá me dijo, voy a ir a platicar con una señora que vivía ahí, que era una vecina, la única vecina que teníamos. Y yo me quedé ahí en la casa, ¿verdad? Ahí en el cuarto. Entonces le digo, no, mamá, y le digo, vaya usted, yo me quedo aquí. Ah, okay. Y ándele, estaba yo en la música y que se me corre ir al baño. Y pues ya ve que allá en los ejidos, pues, hay baños de hoyo, ¿verdad?
Sí, sí, en las letrinas.
Y retirado.
Sí.
Ajá. Y entonces, pues, que se me ocurre ir al baño, ¿verdad? Pues no había luz, todo oscuro, nomás se miraba en la carretera San Felipe cuando pasaban los carros, la única luz que había ahí, porque estaba re feo. Bueno, está re feo, mejor dicho.
Sí, todavía.
Sí, todavía, ¿no? Y cuando voy para allá, no, hombre, unos hoyotes en las calles, en las carreteras, ay, que no los arregla, pero bueno. Entonces, se me ocurrió ir al baño y pues fui.
Sí.
Y pues ya entré al baño, ¿verdad? Y pues lógico, dejé la puerta abierta, todo oscuro, porque me iba a ver. Nomás alcanzaba lo poco, lo dejé abierta la puerta de los dos cuartitos, lo dejé abierto. Pero todo modo, pues estaba oscuro, no se miraba nada. Pues yo estaba ahí sentada, ¿verdad? En el baño. De cuando alzo mi vista hacia arriba, así miré una mujer flotando en el aire delante de mí.
Wow.
No le miento, estaba como a tres pasos de mí. Oy. Pero ella estaba de espaldas.
Sí. ¿Cómo era esa mujer?
Era un vestido blanco. Un pelo largo. Sí. Negro. Y cuando yo la miré en el aire, delante de mí, de espaldas, mire, mi cuerpo comenzó a temblar.
¿Cómo no? Claro.
A temblar. Comencé a tambalearme, ¿cómo se dice la palabra? Como así, como si estuviera en la nieve, temblando mi cuerpo, mi quijada.
Sí.
Mis dientes comenzaron así a temblar bien feo. Yo cuando iba levantando la mirada, viendo esa cosa cerquita de mí, iba más mi cuerpo temblando, hasta que hasta el hombro yo llegué. Y lo que pasó es que mi cuerpo cayó. Cuando me levanté para mirar a ver si estaba ahí, ya no estaba. Lo que hice yo, corrí, me levanté como pude y me fui. Y me metí a los dos cuartitos, pues, que teníamos ahí. Y ya cerré la puerta. Ya al rato mi mamá llegó y me dijo, me estaba toque la puerta y me dice, ¿por qué me cierra la puerta, mija? Le digo, ay, madre. Me miré a algo, pero nomás le dije eso, ¿verdad?
Sí.
Y ya al tiempo le conté. No, mamá, le digo, miré esto y esto y esto. Además, estaba comiendo mi hermano. Y él nomás se me quedó viendo. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo también la miré.
¡Oh, mira! O sea que no había... ¿Y todo en el mismo día, en la misma noche? ¿O en días diferentes?
No, diferentes.
Wow.
Yo pienso que él la vio primero. Porque mi mamá le comentó, fíjate que tu hermana vio esto y esto, y él se quedó sorprendido porque él dijo, sí, yo también la miré.
Sí.
A veces se quedaba dormido ahí en el baño. Se quedaba dormido y dice que sí, que él igual le pasó, pero la cuestión que él estiró la mano para agarrarla, pero no, se desapareció. Bueno, eso fue lo que él me comentó.
O sea, él la quiso agarrar, ¿no le daba miedo?
Pues yo estaba, yo pienso que un poquito tomadito. Por eso se animó.
Sí.
¿Me entienden? Pero a mí me pasó eso. A tres pasos de mí, cerquita de mí, mi cuerpo comenzó
a reaccionar.
A temblar.
Sí, con mucho miedo.
15 años. Eso fue mi primera...
Oye, amiga, ¿y no recuerdas si cuando estuvo esa presencia se sintió mucho frío o percibiste un aroma raro o extraño?
No, es que todo fue tan rápido.
Uh-huh. Sí.
Todo fue tan rápido. Fue así como miras en el suelo y levanta la cabeza y mira la vista.
Sí.
Y te encuentras eso delante de ti, tan cerca y en el aire. Yo no estaba flotando, tenía un vestido largo y como yo a ustedes lo comencé a escuchar y yo oía como decían, oh, que miró una mujer en el aire, vestía de blanco, y yo decía, eso yo me pasó, yo lo vi.
Claro. Sí.
¿Me entiende?
O sea, te identificas, dije, ¿no? Con esas historias.
Sí, exactamente. Dije, eso yo lo viví, eso me pasó a mí. Y pues oigo que dicen que es la... Pero ella no estaba gritando.
¿La Llorona?
Ella no, no, ella no. Ella estaba viendo hacia la carretera San Felipe. Ella estaba de espalda, a tres pasos míos.
Sí.
A tres pasos míos.
Pues era la mujer de blanco, mi amiga. También es famosa, ¿sí? La mujer de blanco. No creas que todo es Llorona.
Sí. Sí, y como yo he escuchado muchos de ustedes, la otra vez escuché que alguien dijo de ahí, de Mexicali, de una muchacha que se le sube a los hombres que van solo en el camino.
En el trailero, sí, a los traileros.
Ándele, pues mire, en esa curva que dicen... Porque mire, donde está la carretera San Felipe,
sí,
el Pacífico, todos los que son de Mexicali pues saben de dónde estoy hablando, ¿verdad?
Ajá.
Dicen pues que a esa muchacha la mataron, no sé qué pasó, qué le hicieron. Y estaba un restaurante en una curva, y sí, cierto. Porque yo me iba a tomar fotos en esa curva, pero yo no sabía todavía la historia.
Oh.
Yo no sabía, y hasta cuando escuché la canción, porque hay una canción, un corrido que le hicieron a ella.
Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿A esa mujer? Oye, dame un segundito, mi querida Marbella, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Sí, claro.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cada cabeza es un mundo. Y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
¿Qué tal una aparición de una mujer que no necesariamente la Llorona, puede ser la mujer de blanco? Hay varias entidades que tienen esta figura y estamos platicando con Marbella.
¿Así estás ahí, amiga?
Sí, claro.
Ah, muchas gracias.
Sí, aquí estoy.
Perdón que te haya interrumpido, pero me estabas hablando de esa presencia que han visto en una curva allá en Mexicali, ¿verdad?
Sí, sí, la mujer de blanco. No sé si será la misma la que yo miré ahí, ¿verdad? Pero creo que sí se le sube a más especialmente cuando van los hombres solos o los traileros, algo así. Hay un corrido ahí en Mexicali y lo he escuchado.
Ok.
Y yo sin querer, fíjese, yo a mí se me hacía tan bonito ese restaurante, pero quedó en ruina. Poco a poco la gente comenzó a quitarle todo y quedaron nomás las paredes. Y como en ese tiempo yo me estaba enseñando estándar, pues me iba para los ejidos a manejar, a aprender estándar, ¿verdad?
Sí, claro.
Y entonces me llegaba a ese restaurante, a ese pues Winners, y pero yo no sabía qué era eso hasta que un día me contaron la historia. Y he escuchado relatos de ahí ustedes que digo, wow, entonces sí fue cierto lo que pasó ahí.
Sí, claro, mi amiga. Vamos, si la gente lo empieza a platicar es porque hay por ahí una leyenda, hay por ahí una historia, alguien lo vio, alguien escuchó, o simple y sencillamente pues la gente lo ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Podría contarle otra, algo pequeñito?
Claro, claro que sí.
Ok. Ah, pues por ahí, yo antes, cuando vivían mis padres, yo iba siempre a Mexicali. Ya ahorita que ellos ya no están, ya no voy tan seguido. Pero cuando ellos estaban vivos, yo iba. Siempre.
Okay.
Lo más posible, ¿verdad? Bueno, entonces por ahí, por la colonia Pacífico, todos los que van para San Felipe, tienen a fuerza, tienen que pasar por ese puente que viene siendo el Pacífico. Ajá. Pues al lado, para abajo, está un ejido que se llama Benito Juárez.
Ajá.
Pero está muy metido al cerro. Pásate, vas todo derecho al canal. Ah, pues ahí en el Pacífico está el Cerro Prieto.
Ajá.
Un volcán, o un Cerro Prieto, que dicen que es un volcán. Ah, no sé, nomás oigo que es el Cerro Prieto.
Okay.
Pues todo este canal va pasando por ejidos. Y hasta el último, hasta casi pegado acá en los cerros, está un ejido que se llama Benito Juárez.
Sí.
Ah, pues ahí teníamos un rancho. Entonces nosotros íbamos ahí, ¿verdad? Hacia alumbradas, disfrutar de la naturaleza. Bueno, pues pura arena hay, ¿verdad? Y gobernadores era lo único que había, pero
sí,
nosotros felices, ¿verdad?
Muy bien.
Nada,
pues,
de
sí,
árboles.
Sí, claro.
Entonces, un día, pues ahí teníamos un rancho, una casa y todo. Entonces, un día se me hizo tarde, yo llevaba a mi hijo, chiquito, tendría como unos 4 o 5 años. Entonces, se me hizo tarde y me dice mi hermano, oh, mira, vete con cuidado, mejor quédate aquí. Le digo, no, le digo, yo me voy, ahorita manejo y llego ahí a la carretera San Felipe y ya llego a la casa. Pues se me hizo fácil, ¿verdad? Me dijo, no, mira, ¿por qué no te vas por el otro lado? Y le decía, bueno, pero por el otro lado tengo que rodear mucho el canal, tengo que irme hasta abajo, luego irme otra vez para allá. Le digo, no, mejor me voy por acá, por el pino. Había un árbol y un canalito. Y entonces me decía él, no te vayas por ahí. Bueno, le digo, ok, me dice, si te vas por ahí, vea lo que veas, tú no pares, tú písale al carro. Y yo le dije, ay, no me asustes. Bueno, yo nomás te digo, ok, vea lo que veas, tú pisa el carro.
Sigue tu camino. Ajá.
Sí, y yo dije, oh, ok. Pues me asustó, ¿verdad? Porque yo llevaba a mi niño de 5 años.
Chiquito, ajá.
Sí, y yo nomás de mujer, ¿te imaginas? Luego en un rancho oscuro y feo, pues no tiene ni idea.
Así es.
Y entonces, pues iba pasando, había historia en ese árbol. Mucha gente no quería pasar de noche. En ese árbol, y el camino tenía que pasar por ese árbol. Entonces pues sí, ya supe por qué lo que me decía mi hermano. Fíjese qué raro me pasó. Yo iba bien. A dar la vuelta a ese árbol tenía que pasar un canalito, pero el camino estaba bien angosto. O sea, tenía que atinarle bien para pasar el canalito, porque ya ves los caminos allá tan feo que hay. Uh-huh. Que tenía que atinarle, porque si no te caías al canalito, un canalito pues sí. Que pasaba. Entonces yo paré, no paré, sino que yo me fijé y pasé despacito, no podía pasar rápido. Uh-huh. Y cuando paso, estaba la luz del carro, daba enfrente, eran como unos 3 árboles, pero esos árboles viejísimos.
Sí. Luego,
y da la casualidad que se me paga el carro.
Uy, en el mero momento, mi amiga.
En el mero momento se me pagó el carro. Y mi niño venía, lo traía en el asiento de atrás dormido. Ah. Se me apagó. De repente se me apagó el carro.
Sí.
Y me asusté yo. Y lo quise volver. Y cuando lo quise volver a prender, se prendieron las luces. Y adivine qué estaba delante de mí.
No me
en
digas.
Mitad de esos 2 árboles. Estaba una señora. Uh-huh. Como los tiempos de... Ay, de esas que usan así faldas largas.
Ajá.
Y algo acá en la cabeza, y tenían un cántaro.
Ajá. Okay.
Y yo cuando miré, prendí el carro y se prendieron las luces y miré eso.
¿La alumbró?
Y me quedé y dije, ajá. ¿Qué? Ajá, sí. Que la alumbró. Se apagaron otra vez y cuando volví, prendió el carro y ya no había nadie. Y por eso comprendí, entendí lo que me quería decir mi hermano. Porque él me lo advirtió. Vea lo que veas, no pares. Tú písale. Písale el carro, pues.
Uh-huh.
Y sí, me pasó eso.
Vaya, qué historia, mi amiga. Realmente se te apareció ahí un espectro, una mujer de una época antigua, tal vez, ¿verdad?
Sí, porque su ropa era muy, muy... Así tiempos atrás. Uh-huh. Y traía un cántaro uh-huh. Así abrazado y tenía sí. Algo en agarrado en la cabeza.
Wow.
Como de esas mujeres que se ponen así canastas. Ajá. Arriba en la cabeza y se ponen algo para que no les cale en la nuca, ¿verdad?
Sí.
O algo así.
Así.
Pues eso. No entiendo por qué se me apagó el carro. Lo traté de prender y fue cuando prendieron las luces y la miré delante de mí.
Pues ya ahí está un gran misterio, ¿eh? ¿Por qué se tenía que apagar el carro justo ahí? El segundo gran misterio es por qué cuando prendiste el vehículo, obvio, se abre el switch, se prenden las luces y ya las traías prendidas, pues se encienden nuevamente. Y al encender... La aparición de esta mujer no se veía horrorosa ni nada, nada más era una mujer extraña, ¿no?
O sea, cuando la miré delante así que vuelves a prender la luz. Uh-huh. y miras algo, pues no te fijas, miré
el bulto.
La persona.
Ajá.
El bulto, exactamente, no sí. Sabía qué palabra usar, ¿verdad? El bulto,
sí.
Pero... Sí, ella estaba delante de mí. No,
wow.
No me fijé bien en su cara. Uh-huh. Nomás me fijé en que era un vestido. Uh-huh. Y traía un cántaro.
Podríamos...
¿Fue algo tan rápido?
Hasta ahí, mi amiga, dices, bueno, podríamos pensar que se trató de una mujer que iba caminando por ahí. Pero ¿por qué razón se apaga el carro, lo vuelves a encender... Y ya no estaba? Eso quiere decir que sí fue una aparición.
Sí. Y ya después, ya el otro día que llegó mi hermano, le dije, ay, ya sé por qué no querías que pasara ahí con los pinos, porque le decían los pinos.
Ajá.
Y me dice, ¿por qué? Le dije, pues se me pagó el carro. ¿Cómo que se te pagó el carro? Sí, se me pagó cruzando el canalito. Como tengo que pasar despacito, le digo, ahí se me pagó. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿O qué viste? Le dije, mire, una mujer con un cántaro. y se comenzó a reír. Me dice, sí, no eres la única. Por eso yo te dije que no pasaras por ahí.
Pues sí, pero a ver, mi querida amiga, dame un segundito, ahorita regresamos para despedirnos, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando experiencias que dan escalofrío.
Así es, un saludo para Grisela Chicuy, hasta Chile nos está escuchando, y también Calibe 2023 nos escucha en Canadá, fíjate, La Mano Peluda Internacional, y mi querida Marbella nos ha relatado buenas historias esta noche para todo el mundo, ¿verdad, mi querida amiga?
Claro que sí. Oye, y tengo más.
Wow,
tengo
poco a
más,
poco,
pero
¿no?
Pues yo sé que poco, no, claro que sí, poco a poco, sí. Pero muchas gracias por haberme regresado la llamada, se lo agradezco.
Con mucho gusto.
Y estoy muy feliz, me hicieron el día.
Wow, amiga, y con nosotros.
El día feliz.
Eso es, muy bien, una buena forma de cerrar un día interesante, ¿no? Con historias de terror, misterio y suspenso. Y lo más importante es que son narradas por sus protagonistas. O sea, mi querida Marbella en carne propia supo lo que es tener enfrente al espectro de la Dama de Blanco.
Sí, tres pasos.
Wow, amiga.
Tres pasos delante de mí.
Wow, no,
eso
pues
nunca se me va, nunca lo olvido. Y cuando lo platico, la gente me dice, ¿tú estás loca? Le digo, no, te lo juro, que yo me pasó eso, lo vi, lo viví, no me lo contaron,
lo viví. Perfecto. Pues son las historias que más nos gustan, amiga, las vividas en carne propia, aunque también sabemos que hay buenas historias que han platicado los abuelos y han pasado de generación en generación. En realidad es apasionante el mundo del misterio, mi querida amiga.
Sí.
Perfecto. Marbella, pues que tengas bonita noche y espero pronto volvernos a comunicar, ¿eh? ¿Nos avisas cuándo?
Claro que sí.
Saludos.
Y muchas gracias, que Dios me los bendiga. Un
igualmente.
Saludo para ¿cómo?
Gina.
Gina.
Buenas
y
noches,
Gina, saludos. Que Dios me los cuide. Verdad, de corazón, muchas gracias.
A ti, mi querida amiga, muy amable. Pues sí, vaya que nos ha platicado buenas historias. Ya vamos uno a uno, Gina. Hace rato no se acordaban de mi nombre y ahora no se acordaban del tuyo.
Pero lo importante son los relatos y también que nos cuentes acerca de la Llorona, porque en muchísimos testimonios el llanto es apenas un susurro, tan bajo que obliga a guardar silencio para escucharlo mejor, así como, ¿escuchaste? A ver, guardemos silencio.
Así es.
Y es justo entonces cuando parece acercarse. Se repite una regla inquietante. Cuando se oye lejos, está cerca. Cuando se oye cerca, ya pasó. Y quienes han intentado seguir el lamento aseguran que el origen nunca coincide con lo que escuchan. Y sabemos que se le ha relacionado muchísimo a la leyenda de la Llorona con ríos, con canales, lugares donde hay agua. Pero también hemos escuchado y aquí juntos hemos oído esos relatos donde nos dicen que lo mismo pueden escuchar en estos sitios, pero también en patios cerrados, en baños donde el piso amanece mojado sin explicación, en pasillos. Entonces, la Llorona puede estar más cerca de lo que crees. Vámonos con relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Elizabeth.
Eli, ¿desde dónde nos escuchas?
De Aguascalientes.
Perfecto. Saludo a los amigos hidrocálidos. Y qué bueno que estás aquí esta noche para contarnos un relato. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, tengo varios. Ahorita te voy a contar uno de aquí, de Aguascalientes. Precisamente de un hombre blanco que se aparece aquí en un coto, que es Coto San Nicolás de la Cantera.
Sí.
De un coto son los circuitos cerrados.
Sí.
Sí. Y esa mujer, pues muchas personas, pues aquí la han visto. Y se te echa encima de plano, la ves volando en el aire y se te echa encima.
Wow. O sea, puedes ir tú caminando, de repente la visualizas y se viene hacia ti.
Sí, mira, yo no la he visto, pero hay vigilantes ahí que incluso ya han renunciado, porque la han visto. Como es un coto grande y por ahí pasa un río, piensan que es por el río. Pasa un río adentro del coto, ya está seco, pero haz de cuenta que los vigilantes la han visto. Y un vecino de mi hermana en el coto, una vez tuvo una fiesta, una reunión, y los invitados de él dejaron los carros a la vuelta. Uno de sus invitados dejó el carro a la vuelta, y entonces cuando ellos ya salieron, aproximadamente como a la 1:30 de la mañana, dicen que hay un árbol en específico donde como que se aparece, porque hay mucha gente la ha visto que llora. Entonces ellos dejaron su coche y en eso la vieron, y ella los empezó a seguir y se elevó en el aire. Dicen que iba volando como 1.5 metros de altura y les gritaba y los persiguió, y ellos se regresaron corriendo a la casa del vecino de mi hermana. Y sí le dijeron, o sea, ¿por qué no nos dijiste que aquí espantaban, que le golpeaban bien fuerte la puerta y se regresaron? Y les dijo, ¿por qué no nos dijeron que aquí espantaran si se nos acaba de aparecer una mujer que voló en el aire y nos persiguió a todos? O sea, la familia entera la persiguió, o sea, todos la vieron.
O sea, pues, que así. No se podría pensar, es que la imaginé, porque fueron varias personas.
Sí. Mira, primero fueron varias personas. Otra, ella los vio, porque a veces sucede que ellos no te ven a ti. Dicen, es que no te ven, tú los estás viendo, ellos no te ven. No, ella los persiguió y se regresaron corriendo. Entonces, varias personas la han visto, vigilantes de ahí han renunciado, porque pues ellos tienen que salir a dar el rondín. Es grande el coto, inclusive tienen motocicletas para salir al rondín. Dicen que también la han visto por donde está el río que está seco, ya no lleva agua, es un lecho, y la han visto. Yo pienso que una vez mi hija la vio, porque esa vez yo fui a visitar a mi hermana y eran como entre 10:30 y 11 de la noche. Y yo subí a mi hija al coche. Mi hija tenía como 4 años. Me dijo, mamá, ¿qué hace ahí parada esa señora? Y yo volteé y yo vi un árbol. Le dije, no, es un árbol. Y luego me dijo, no, mamá. Me dijo, está una a un lado del árbol la señora. Y luego le dije, no, no hay nadie. Me dijo, no, mamá, sí, tiene la cara muy fea. Uh-huh. Ahí ya fue cuando me dio miedo, porque es muy sabido ahí que se aparece esa mujer. A varias personas se le ha aparecido.
Oye, pero
¿han
hecho cuentas o han visto que se aparece y días después o ese mismo día hay alguna muerte o un hecho trágico? O no, o fuera, simplemente
como una
se
advertencia,
aparece.
Sí.
Simplemente se aparece. De hecho, mi cuñado dice que también él una vez venía llegando de un viaje y venía y tomó un taxi de la central camionera y a Coto, y cuando dio el taxi dio una vuelta por donde precisamente está el árbol donde lo suelen ver muy seguido. Ese árbol queda una cuadra con mi hermana. Dice que la vio pasar así en el aire. también otra vecina de mi hermana dice que ella dejó una vez su camioneta estacionada enfrente de, en un baldío que hay, porque como ahí construyes, como tú quieras tu casa, hay varios baldíos, entonces la dejó ahí, y que la señora dijo, ay, voy a ir por mi camioneta para meterla a la cochera, y que iba a salir y que la vio parada a un lado de su camioneta la mujer, o sea, la ven, mucha gente ahí la ha visto, la tienen miedo.
Pues claro, el hecho de ver a esta mujer, ¿le distinguen el rostro?
No, no, o sea, nada más dicen que está así, que muy fea, o sea, no, a mí no me han dicho así como tenga la cara, pero dicen que está muy fea, y pues, lo sorprendente es que la han visto volar, o sea, en el aire, así 1.5 metros, 2 de altura, así, echándosela encima a la gente. Al grado de que se ha hecho correr a vigilantes, de que han renunciado, sabes que yo ya no vuelvo, se me apareció.
Se echa a volar, pero ¿lo sienten como agresivo o nada más vuela?
Pues que les grita y se les echa encima. Entonces, ahí sí no sabría yo interpretar si es como por asustarlos o a lo mejor de desesperación de pedir ayuda. Que también puede ser otra.
Sí, podría ser.
Entonces, ahí lo que tiene ese coto es de que hace, o sea, todos esos terrenos hace más de un siglo ahí fueron una hacienda. En realidad esa hacienda fue la hacienda San Nicolás.
Ah.
Y inclusive ahí está el casco de la hacienda y... Pero y ahorita todos esos terrenos, la hacienda desaparece y ya todos los terrenos los vendieron para que hicieran cada quien sus casas. Y está así todo cerrado, pero es muy grande y pasa ese río y piensan que es por el río.
Podría ser. Oye, qué impresionante. Un suceso que le ha ocurrido a muchísimas personas y que ya se convirtió en leyenda.
Sí, no, y la gente de ahí sabe que ahí se aparece, o sea que, o sea, si vas ahí, tú andas a la 1 o 2 de la mañana, o sea, sabes que estás con el riesgo de que verla, o sea, es muy sabido para la gente que vive ahí.
O sea que también debe haber gente interesada en lo paranormal que ha asistido a este sitio, ¿verdad?
Fíjate que no creo, porque como es un fraccionamiento algo exclusivo de aquí,
ah, no, no, cualquiera.
No es tan fácil que entren. Sí, no, no, tienen demasiada seguridad.
Ah.
No, no creo que quieran que alguien vaya, pero todos los vecinos de ahí, pues sí lo saben. Yo sé porque mi hermana ahí vive y tiene 15 años viviendo ahí.
O sea que sí ha de saber de muchos testimonios. Oye, Eli,
no, y demás, pues, ¿sí? Cosas, sí, sí. Que ven duendes, que ven que al charro negro, o sea, ahí se aparecen cosas muy feas. Yo una vez estuve platicando en la noche con un vigilante, porque a veces pues nomás que anda uno y buscando, nos salimos, yo me salgo con mis sobrinos y ahí andamos a las 12 de la noche y buscándole, y los vigilantes sí nos han dicho que pues que se han visto.
¿Nunca han grabado?
Que yo sepa, no. Y de hecho también de ese coto hay otra historia, pero no es de esa mujer. Hay otra así también muy sorprendente. ¿Quién sabe qué habrá ahí? Y se te ha cerrado porque la verdad está muy bonito. Hay casas muy bonitas y nuevas y tú no te vas a imaginar que habiendo unas construcciones así, pues te espanten de esa manera. Más bien es lo que hay en esas tierras.
Claro, exacto.
Antes de construir ese fraccionamiento, lo que ocurrió.
Sí. Sí.
Oye, pues interesante lo que se vive ahí y ya saben los vecinos que están posiblemente cerca de vivir una experiencia sobrenatural, ¿verdad?
Sí, sí, ellos ya saben que se exponen a eso, o sea, los que viven ahí ya saben que la pueden ver.
Oye, pues gracias por compartirlo aquí, Eli.
Ándale, muchas gracias a ustedes.
Y aquí te esperamos en una próxima ocasión.
Sí, bye, hasta luego.
Hasta luego, mi amiga. Pues esta aparición, ya ves que sí.
Pero mira, una mujer que vuela.
Sí, eso es lo que hace extraordinario ese relato, ¿eh? Esa mujer que aparece de repente, volando, desplazándose, pero no solamente con la intención de hacerlo, sino tal vez, Gina, con la intención de atacar. Es lo que todavía no se explican muy bien, y ahorita nuestra amiga nos lo comentaba, que probablemente pues solo quiere espantar, aunque también se ha dado el caso que pues la gente la vea con un aspecto horrible.
Hola, hola chicos, aquí Cintia desde Corea.
¿Salud?
Vengo manejando y escuchándolos. Ay, no, ya me moría por mandar audio o comentar, pero me tengo que concentrar en el camino. Bueno, yo sé una historia de una mujer que se le sube a las personas, pero yo pensé que esto era en Durango. No recuerdo exactamente, es en una curva, no sé si era la curva de lo japonés, pero es una, bueno, esta historia, según la sé yo, es de esta mujer que se la estuve en una curva que va hacia en Lerdo, hacia Raimundo, más o menos, no estoy muy segura, pero en fin, y la canción también la he escuchado y pensé que la canción, el corrido, pues sí, era de Durango. Tampoco recuerdo el nombre de la canción, pero sí trata de que a un trailero se les, pues se encuentra una mujer en el camino, le pide un ride, él se lo da, va y la deja fuera de su casa. Entonces el señor decide de regreso que vuelva a pasar por ahí, sale a saludar a la muchacha y toca la puerta y le abren unos viejitos. Y le dice él que está buscando a esta muchacha y así, bla, bla, bla. Y ya la señora llora y le dice que es su hija, que ella tuvo un accidente en esa curva y que desde entonces ella trata de volver a su casa.
Está penando.
Y le pide raya a las personas que van pasando y siempre está tratando de llegar a su casa. Pues esta es la historia que... Este es el corrido que yo sé y la historia que yo conozco de esta mujer que se aparece en esta curva y les pide raya a las personas. Saludos a todos, Nachito, Gina, se les quiere, un abrazo. Sorry que no esté tan, activa como antes, pero ya pronto regreso a América y ya voy a poder estar más activa. Saludos a todos en el chat y ya saben, aquí andamos y aquí en Corea también se respira el miedo. Bye bye.
Hasta Corea la mano peluda tiene peludomaníacos y Cintia es una de ellas y siempre estás al tanto, no tanto como quisiéramos, pero dices, ya cuando regrese a América voy a estar más presente.
Eso es.
Buenas noches. Hola Gina, hola Nacho.
Hola.
Bendiciones para todos los peludomaníacos y para ustedes dos también. Yo tengo un relato que quiero compartir con ustedes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, yo vivía en la casa de mi mamá. Entonces, la puerta del cuarto donde yo me quedaba tenía dos hoyitos porque anteriormente ese era el cuarto de mi hermano y él le ponía una cadena para cerrarlo, que nadie se metiera. Entonces, pues yo ahí me quedaba mientras estaba mi casa. Me acuerdo que era un día temprano. Bueno, en realidad no distingo muy bien la noción del tiempo, pero estaba como entre dormida y entre despierta y yo miraba que alguien se estaba asomando por esos hoyitos porque le miraba a los ojos. Entonces yo tenía una sobrina chiquita en ese entonces y yo me acuerdo que yo le dije, ¡ay, qué quieres, ya vete! Porque era bien latosita. Entonces, no, me seguía mirando. Y entonces yo me enderecé y quise abrirla. Yo me iba a enderezar para ir a abrir la puerta. Cuando él abre, esa cosa abrió la puerta. Yo pensaba que era mi sobrina y abrió la puerta. Entonces yo ya ni siquiera me bajé de la gama porque se asomó como una sombra. Pero tenía como unos dientes muy feos, como cuando tienen los dientes todos manchados, todos sucios, porque no se los lavan, así estaba eso. Entonces yo me asusté y yo me tapé con las cobijas, pues el miedo, nada, a rápido hice eso. Después yo le conté a mi mamá y ese día estaba almorzando mi hermano ahí y me dice, ¿y cómo era? ¿No era así alto y con los dientes así como todos rullidos bien feos? Y le digo, sí, sí los tenía así. Me dice, híjole, ¿qué crees? Que es un camarada mía que se murió. Le dije, ¿cómo que se murió? Dijo, sí, dijo, es que él se murió. Y antes de que se muriera, unos días antes de que se muriera, vino a visitarme aquí y yo lo metí al cuarto. Entonces dice, para mí que fue él el que te asustó. Me andaba buscando a mí. Así me dijo, fue todo. Entonces para eso, yo cada que me acostaba a dormir, yo sentía que se salía unas, que me se salían unas manos como en esqueleto y me agarraban la panza. Y yo tenía mucho miedo quedarme ahí, mucho miedo. Ya mejor iba y me acostaba hasta la orilla de la pared para no estar en la orilla de la cama. Cuando mi niña nació, ya ahorita ya está grande. De un día se me despertó a grite y grite, a llore y llore, porque ella decía que había visto el mismo fantasma que yo describía, que yo les describía anteriormente. Y esa fue mi historia. Espero que les haya gustado. Y saludos a San Luis Potosí. Soy Maris Torres, reportándome.
Muy bien, mi querida Maris. Muchas gracias, como siempre, al pie del cañón.
Saluditos. Oye, dicen que el llanto de la llorona se detiene de golpe. O sea, no se desvanece, sino que se corta. Así tajante. Ese silencio abrupto es descrito como más aterrador que el sonido mismo. Muchas experiencias coinciden en horarios fijos, generalmente de madrugada es cuando se le puede escuchar con más facilidad, y a diferencia de otras apariciones, la llorona rara vez corre o avanza de forma evidente, se manifiesta, observa y desaparece, dejando la sensación de que volverá, que eso también es muy inquietante.
Vaya que sí, Gina, bastante inquietante. Una vez más saludamos a nuestros amigos que nos escuchan ahí en Canadá. Mexican está con nosotros. Gracias, bro. Gracias por estar participando. Y a todos los amigos que quieren contar una historia, pues solo es cosa de que se decidan. Nos manden un mensaje al Miedofón y les regresamos la llamada. Y ya con esto nos despedimos.
Agradecemos tu participación y siempre nos quedan ganas de escuchar más relatos. Por ese motivo te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos a la misma hora y con más experiencias de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.